Y hoy en el podcast de Salud Integral tengo el privilegio de tener nuevamente en esta cabina de radio al doctor Humberto Mazzotti, que es oncólogo encargado de cuidados paliativos del Centro Médico Bautista. Me honra con su presencia hoy para hablar un poquito acerca de prevención en lo que tiene que ver con el cáncer de mama, así es que, y a la toma de conciencia. Y hoy vamos a estar charlando, ese es nuestro tema hoy con el doctor Humberto Mazzotti. Qué gusto tenerlo de vuelta por aquí, doctor. ¿Cómo le va?
Bien, para mí es como estar en casa, sí, muchas gracias.
Qué bueno.
La verdad que sí, que vale la pena. Recordamos el tema del cáncer de mama, obviamente porque es una enfermedad que causa a muchas mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Es el cáncer más importante en la mujer por lejos. Uh-huh. Y bueno, yo quería un poquito decir, bueno, recordar como siempre, digamos, que es muy importante la prevención, tanto sea para evitar el cáncer y también para detectarlo en forma temprana. Uh-huh. Eso tiene mucha importancia desde el punto de vista para la mujer porque aumentan muchísimo las chances, ¿no?, de curación. Uh-huh. Y también cuando es necesario hacer un tratamiento es mucho más breve y más llevadero que cuando se diagnostica en forma más avanzada, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, como siempre, digamos, decimos que en Paraguay estamos recomendando la mamografía. Uh-huh. A partir de los 40 años, si la mujer no tiene antecedentes familiares. Uh-huh. Etcétera, que ahí hay que empezar un poco antes.
Si tiene, ¿a partir de qué edad?
Y en general se considera, dependiendo, ¿no? Si la mujer, si tiene un diagnóstico, por ejemplo, de otra mujer joven, hay que empezar antes de la edad que apareció, unos 5 o 10 años antes de la edad del familiar.
Ok.
Y en general hay distintas, de acuerdo a la carga genética, hay como distintas pautas, pero sí, eso ya convendría consultar con el mastólogo. Mm. Pero bueno, para la población en general decimos que sí, que se saca más fruto de la mamografía a partir de los 40 años. Sí. Okay. Eso. Y después, pero lo que siempre insistimos, que para disminuir el cáncer de mama y muchísimos otros cánceres, lo más importante, colon, pulmón, es muy importante el estilo de vida saludable.
Ok, ¿no? Ok. ¿Sabe cómo estamos a nivel país? ¿Sabe algo de estadísticas con relación al cáncer de mama en los últimos años, meses, no sé? Cáncer de mama.
Sigue siendo, de hace varios años, es el cáncer más frecuente de la mujer, y es el cáncer que da mayor mortalidad también. Ah. Si bien se cura en gran número de casos, el cáncer con mayor mortalidad de hace algunos, antes era el cáncer de cuello de útero en Paraguay, pero hoy uh-huh. día es el cáncer de mama. Uh-huh. Y es por lejos el más frecuente. Y recordar que si bien es más frecuente a partir de los 60, 65 años, es muy frecuente también a los 40 años, incluso antes, y por lo tanto afecta a mujeres que tienen muchas responsabilidades familiares, ¿no? Uh-huh, eso uh-huh. también es importante tenerlo en cuenta.
De un tiempo a esta parte uno está escuchando muchos casos de cáncer a nivel general luego, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo llamativo, o por lo menos para una persona sin muchos estudios como usted, lo llamativo es personas de 35, sí. 40, 45, cuando uno de pronto esperaría, como recién dijo, allá por los 65, 70 años. Sin embargo, ahora aparentemente como que se van acortando los plazos y sí. ya personas de 30, 35, uno escucha muchos casos de eso, ¿no?
Claro. En algunos casos puede ser motivado porque se hace diagnóstico antes, ¿verdad? Uh-huh. Eso también baja la edad. Pero también yo pienso que es probable que el estilo de vida moderno es más proclive a la aparición de cáncer, ¿no? Me refiero al hábito de fumar, al hábito, digamos, de la obesidad, la falta de ejercicio, la mala alimentación, la bebida alcohólica, también dependiendo del tipo de anticonceptivo, pero en general los anticonceptivos también tienen una, al menos una cierta incidencia en la aparición. Entonces, la postergación de la maternidad probablemente también, la disminución de la lactancia también probablemente también tenga que ver. Entonces hay varios factores que hacen que sí, que está apareciendo en mujeres más jóvenes, ¿no? Muchas veces, sin embargo, en mujeres mayores, pero también en mujeres jóvenes, a veces la mujer se asusta cuando se descubre algo, y a veces tenemos una... Las personas también nos pasa a los varones con otras cosas, ¿no? Pero ahora hablando de las mujeres, tenemos esa especie de fantasía que juega en nuestra emoción, que va a pasar solo. Que si no lo vemos, o si no molesta, si no duele, va a pasar solo. Y eso, por eso es que es muy importante que la mujer pueda tener la confianza en alguna persona, que puede ser su pareja, su hijo, su madre, su hija, para que pueda realmente afrontar el tema a tiempo, y apenas se tenga algo sospechoso, aunque no duela, porque el cáncer de mama mayoritariamente no duele al inicio, consulte de manera de acompañarla, y en todos esos miedos que puede tener la mujer cuando se nota algo, que pueda de alguna manera sobrellevar eso. Y la mejor manera de afrontar es consultando y no es dejando pasar el tiempo, escondiendo como si eso no existiera.
Ok, bueno, la gente sabe que este es un bloque en donde interactuamos con nuestros oyentes. Le tenemos aquí al profesional preparado en responder la mayor cantidad de preguntas posibles suyas, ¿verdad? Entonces envíe al 0972-201-400, más o menos hasta las 10:30 tenemos para charlar. Hoy hablamos del cáncer de mama desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del acompañamiento, porque eso también es importante, doctor, saber cómo acompañar a una persona que está en una situación como esa, ¿no?
Así mismo, es muy importante en todas las etapas, desde el diagnóstico, el tratamiento y las etapas avanzadas, si hubiera lugar, tener una relación empática con la mujer, que la mujer, la paciente, pueda realmente comunicar todos los miedos, todos los temores, la vergüenza que puede dar de determinadas situaciones, sentimientos de culpabilidad que pueden aparecer, que pueda no, que tenga posibilidad de que tenga una persona o varias, mejor, sobre todo su pareja, que le pueda acompañar. La mujer puede sentirse siente afectada su imagen corporal, afecta eso su relación de pareja, su sexualidad, y es muy importante que su pareja y la familia en general puedan acompañar sin juzgar, validando todos estos sentimientos, acompañando, empatizando, de manera de que y también los miedos, porque evidentemente sabemos que el cáncer de mama puede curarse, pero también que muchas veces no lo hace, y que entonces la persona lógicamente va a tener miedo del futuro, tratamientos largos que hay que acompañar, no solamente el primer día, sino en forma continuada.
Si hay una mujer que tiene por costumbre controlarse, tocarse las mamas, que es un poco una recomendación que siempre dan ustedes, claro, los médicos, ¿verdad? Y de pronto nota como que tiene un pequeño bultito.
Claro.
Eso no necesariamente es un cáncer, no. O todos los bultitos de pronto tienen que llamarnos la atención. ¿Cómo debe de actuar
una? Yo creo que es verdad que no necesariamente es un cáncer, pero es verdad también que quien puede aclararnos eso es el mastólogo, y los estudios auxiliares. Entonces conviene no tener miedo si está en el interior y no hay acceso a un mastólogo, un médico de familia o distintos profesionales pueden también ayudar. Pero y los estudios auxiliares, porque por un lado, porque puede ser algo malo en algunos casos, y evidentemente estamos ante una, si lo diagnosticamos en ese momento es muy probable que se pueda curar la persona. Mm. Y si no lo, si no consultamos, va a ir empeorando. Mm. Y por otro lado, probablemente es más probable que no sea nada, pero como no sabemos, eso puede llevar a una inquietud, la incertidumbre en el diagnóstico siempre conlleva ansiedad, angustia, entonces es conveniente consultar.
Este oyente pregunta, se encontró un tumorcito en uno de sus senos, fue a hacerse los chequeos, los estudios y finalmente salió de que es benigno. Pregunta, ¿en algún momento eso se podría convertir en algo maligno, en cáncer, etcétera?
No, normalmente no, son independientes, ¿verdad? Normalmente no, pero conviene, no sé la edad de la señora, pero conviene hacerse chequeos periódicos, sobre todo si tenemos ese antecedente, saber lo que lo tenemos y, bueno, hacerse los chequeos periódicos que el mastólogo le indique.
Ya, muy bien. Tengo 35 años, mi tía hermana de papá murió de cáncer de senos. Me hice la mamografía a los 26 y a los 30. ¿Debería hacerme anual de ahora en más?
No me queda claro a qué edad tuvo cáncer su mamá.
Mi tía hermana murió de cáncer de seno. No dice la edad. Pero eso, ella tiene hoy 35.
Claro. Si tu tía tuvo el diagnóstico joven, hacia los 35 años, por ejemplo, convendría que sí, que te hagas en forma anual. Sabiendo que la mamografía, en tu caso, habría que completarla con la ecografía mamaria, porque la mamografía solo puede no ser suficiente. Si tu mamá, en cambio, tu tía, tuvo su cáncer después de los 50, vamos a decir, creo que no haría falta esperar nomás a los 40 años.
Muy bien. Falleció a los 52, dice.
Sí. El está bien, lo importante es el, porque como puede ser muy larga la evolución, es el momento de diagnóstico.
Detectaron tarde.
Porque si el momento de diagnóstico fue así de joven, entonces sí, sin duda consulta con tu mastólogo hoy, ahora, en este año de barra, y hacerte los estudios. Sí, fue muy tarde, se diagnosticaron a los 50 y murió a los 52, una enfermedad muy rápidamente mortal, creo que no tanto valía la pena. Ahora, ante cualquier duda, siempre conviene consultar o al médico de familia o al mastólogo directamente.
Ya, muy bien. Bueno, hay más preguntas. Dice, bendiciones, doctor. La mujer, ¿hasta cuántos años tiene que hacer el Papa Nicolau? ¿A los 65 años puede hacerse todavía después de la menopausia?
Sí, no hay ningún problema para hacérselo. En general, las pautas dicen, sí, hasta 65 años, 70, pero todo depende de la actividad sexual de la mujer, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si eres una mujer que continúa con actividad sexual, conviene seguir haciéndolo, ¿verdad? No necesariamente cada año, a veces se puede hacer cada 2, 3 años, dependiendo de los resultados que dé, pero sí que es conveniente, uh-huh. Sí.
Una amiga, al tener su primer bebé, se le complicó al darle el pecho y llegó a entrar en cirugía. Se tuvo que operar en las dos mamas. Hoy, después de 8 meses, me dice que suele tener una bolita. Se hizo mamografía y tenía tipo un quiste. Me dijo que debe volver a cirugía. Me dice ella, ¿será que es cáncer? ¿Se puede a la edad de 21 suceder eso? Ella tiene esa edad, es muy joven, dice.
Probablemente no sea cáncer, pero puede serlo también. Como hay una duda, si el mastólogo le indicó la cirugía, creo que siempre conviene tener certeza en ese diagnóstico, ¿verdad? Bueno. Hay que tener, los mastólogos son especialistas que saben cuándo esperar, cuándo no es necesario operar y cuándo es mejor sacarse toda la duda, ¿verdad?
Ya. A ver qué más hay por aquí. Los mensajes llegan al 0972-201-400. ¿Los pólipos de vesícula podrían en algún momento convertirse en cáncer? Pólipos de 4 mm.
Sí. Sí, los pólipos siempre, en general se consideran, en ese caso sí, lesiones que pueden estar avisando que en algún momento pueda aparecer el cáncer.
¿Y ese tamaño que dice usted, 4 mm?
Sí, es un tamaño pequeño, pero igualmente conviene hacer los controles necesarios cada tanto, ¿verdad? No es muy frecuente en vesícula, ¿verdad? Pero bueno, es necesario hacer así los controles.
En ese caso, ¿usted recomendaría quitar la vesícula o simplemente controlar?
Mira, la vesícula se puede quitar, pero no es necesario quitarla si no es algo importante. O sea, creo que ahí habría que ver bien esa imagen, y decidir. Ahí el especialista en realidad es el cirujano de vías biliares, digamos, ¿no? Que es, hay, ahora hay muchos cirujanos que se dedican exclusivamente a vía biliar o páncreas y vía biliar, y ellos le van a poder orientar bien. Yo no diría por cualquier cosa quitar la vesícula, por más que se puede quitar, habría que estudiar bien ese caso.
Muy bien, muy bien. ¿Los anticonceptivos producen cáncer? Y la segunda pregunta, bueno, y eso fue lo que ya usted dijo, ¿verdad? Hay una predisposición, pero la segunda pregunta que hace es, entonces, ¿cómo podemos cuidarnos?
Bien, los anticonceptivos hay distintos tipos y hay algunos que están más relacionados con un aumento claro de la incidencia de cáncer, o sea que no es que producen cáncer, pero que aumentan el riesgo, y otros más modernos que aumentan mucho menos, y se discute si realmente aumentan o no, pero todavía casi todas las organizaciones de cáncer internacionales recomiendan, o sea, afirman de que hay un, aunque sea un pequeño aumento del riesgo. Lo que también hay muchos estudios que la edad de, si uno posterga la maternidad, puede también aumentar el riesgo, o sea, está de alguna manera relacionada con lo mismo, o sea, algunos toman anticonceptivos para postergar a, muchas veces la paridad. Y eso también, digamos, se sabe que las personas que postergan la paridad tienen mayor riesgo. O sea, no estoy hablando si conviene, si no conviene, estoy diciendo hechos objetivos, digamos, pues, porque hay como un cambio cultural, ¿verdad? De
Claro.
postergación de la paridad, y eso
Claro.
es, probablemente tenga algo que ver. Ahora, ¿cómo cuidarnos? Bueno, obviamente, para mí, los mejores métodos son los métodos naturales de regulación del ciclo. Para eso, no, el problema que tienen estos métodos es que necesitamos una persona, que hay en Paraguay varias, que entrenen a la pareja en el método. No es algo que se aprende así de un día para otro. Necesita un cierto aprendizaje. En segundo lugar, tenemos, si se manejan con cuidado y adecuadamente, los métodos de barrera, que también tienen una buena efectividad y menos consecuencias para la salud.
Muy
Bueno.
bien, muy bien. Mientras yo le leo más mensajes, ¿qué podría usted comentarnos, tengamos en cuenta en cuanto al acompañamiento? ¿Qué podemos tener en cuanto al acompañamiento de una persona que ya fue diagnosticada?
Claro, es muy común que las personas que son diagnosticadas, las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, tengan un impacto muy grande, puedan expresar o tener muchos miedos, y a eso que nos referimos, que la pareja y la familia en general pueda estar cerca de la persona, pueda escucharla sin juzgar. Que pueda ser una comunicación abierta, que la persona pueda decir lo que quiera sin que, vamos a decir, censurar lo que dice la persona. O sea, si dice que tiene miedo de morir, no censurar eso, sino empatizar, validar, acompañar con eso, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y después, que la mujer no. No, es obvio, pero no deja de ser mujer por la enfermedad,
Claro.
y que puede vivir, o sea, a estimularla, ayudarla a que viva su vida sexual y como mujer, también con la enfermedad, o sea que la ayudarla en ese sentido, y si o, si fuera necesario, yo creo que hay muchas posibilidades de profesionales, tanto psico-oncólogos, tenemos a MACMA, por ejemplo, en Paraguay, ¿no? Es una asociación de mujeres con cáncer de mama que tienen asistencia psicológica, trabajo en grupo, etcétera, trabajan muy bien este aspecto. Y y también hay otros profesionales que pueden ayudar, y también a veces hay problemas existenciales o espirituales que aparecen con un diagnóstico, porque si te cortan la vida a los 40 años así de manera de un impacto grande, la persona puede tener también este tipo de necesidades espirituales. Y ahí tenemos la labor de los capellanes, etcétera, que es muy importante en el acompañamiento. O sea, eso tiene que ser ofrecido, tiene que estar disponible, y no, y justamente ocuparse de todo este aspecto, digamos, ¿no?
No todos los sanatorios, hay que decirlo, tienen esa atención a lo espiritual. Y no hay que olvidarse que somos seres espirituales.
Claro.
El Centro Médico Bautista lo tiene. Así es que esa es un poco una particularidad.
Es más, el Centro Médico Bautista y la Universidad del Centro Médico Bautista tiene el único posgrado en capellanía hospitalaria del país. ¿Y por qué? Para hacer asistencia espiritual hay que prepararse, no es solamente, o sea, obviamente todos los pastores, todos los sacerdotes tienen capacidades, pero hay una capacidad más específica que se estudia para la capellanía. Y entonces esa es la ventaja que tiene el Centro Médico Bautista. Me parece importante destacarlo.
Muy bien, saludos a este gran doctor y sobre todo gran hombre. Él atendió a mi hija, dice Ariel Olmos.
Mira, muchas gracias.
Bueno, bendiciones, consulta para el doctor. Si una mujer está premenopausia y tiene quiste en el pecho y ganglios en las axilas, ¿es peligroso hacer tratamiento hormonal para la menopausia?
Si tiene ganglios en la axila, conviene que consulte, no es normal, ¿no? Y puede haber un cáncer allí, ¿verdad? O sea, no es normal tener ganglios inflamados en la axila en forma continua, ¿verdad? Tienes que consultar, yo no puedo, es importante consultar. Las hormonas que se toman para el climaterio, para la posmenopausia, también aumentan el riesgo de cáncer de mama. En general, si es necesario, se toman por periodos breves, menos de 5 años, así, porque hay mujeres que realmente se benefician, ¿no? Pero sabiendo, digamos, que no por periodos muy prolongados, más allá de 5 años, y sabiendo que hay una posibilidad de un pequeño aumento del riesgo.
Yo valoro mucho su valentía en decir y en hablar de esa predisposición a tener cáncer en caso de consumo de los anticonceptivos. No todos los médicos te lo dicen así, pero hay médicos como el doctor Humberto Mazzotti que de manera clara te lo dice, ¿verdad? Y yo estoy seguro que usted se basa en estudios, se basa en lecturas, ¿no? Que ha tenido seguramente la oportunidad de informarse para decir algo como esto, ¿verdad? Y dice aquí esta oyente, que Dios te bendiga, me salió un quiste, pero resultó ser benigno. ¿Igual debo de quitarme ese quiste o podría nomás estar allí?
Es probable que puedas dejarlo ahí, que se pueda controlar con mamografía, ecografía. Es el mastólogo que te va a orientar mejor, pero no es muy positivo estar, porque pueden aparecer otros también y ser benignos, estar continuamente quitando quistes. No, creo que está bien así, si el mastólogo te lo ha aconsejado, sugerido, me parece bien.
Muy bien, excelente. Bueno, nuestro tiempo se nos fue. Doctor Humberto, quiero una vez más agradecerte. Tirano es el tiempo.
Sí, verdad.
Pero quiero agradecerte el tiempo. Vamos a ver cuándo te tenemos de vuelta por esta cabina de radio para charlar de temas que hacen a, ¿por qué no?, este mal, temas que hacen a lo que ha ocurrido en Uruguay hace poco, que me parece lamentable. Usted es uruguayo, ¿verdad? Por eso hago mención, esto de la aceptación de la eutanasia, normalizar, despenalizar. Que me parece algo terrible, ¿eh? Y con duras consecuencias no solamente para Uruguay, sino para algo, para los demás países que van a querer normalizar también esto, porque esto va a correr, ¿no?
Exactamente, es realmente una capitulación de la ética médica, o sea, podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente solo pensar que la eutanasia es mucho más barata que la atención médica, da para pensar.
Dijo todo. Gracias, doctor. Gracias.
Bueno.
Seguimos.